Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Bienvenidos y bienvenidas a País con Memoria. Qué placer saludarles en este espacio creado por el Centro Nacional de Memoria Histórica para visibilizar las luchas y resistencias de las víctimas del conflicto armado en Colombia. En el informe número 13 de la serie de informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, se abordan los factores que propiciaron el surgimiento del paramilitarismo, también cómo se desenvolvieron y cómo fue su accionar en la macrorregión integrada por el Urabá antioqueño, el sur de Córdoba, el Bajo Atrato y el Darién. Básicamente, en esta zona del país operaron las estructuras, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, ACU, el bloque Elmer Cárdenas, el bloque Bananero y el bloque Héroes de Tolobá. Hoy vamos a tener una segunda entrega sobre la construcción de este informe. Vamos a conversar con uno de los líderes sociales que participó en su construcción. Mi nombre es Angie Cárdenas y les estaré acompañando.
Sonidos de esperanza.
País en emergencia, que oculta la cruda verdad entreteniendo audiencias, incrementando espectáculos, borra evidencia de la histórica espiral y sus nefastas consecuencias. Así la indiferencia estimula la violencia, por eso pueden pasar siglos y aún así tendrá vigencia.
Empezamos nuestro programa con un rap de Juan Alberto Arboleda Rivas en Bello, Antioquia, llamado ¿Por qué recordar? Ante el hecho de que nos han enseñado a olvidar y a que nos anestesiamos para perder la memoria, por tal motivo es necesario rescatar el hábito de recordar para no repetir la historia. Esta canción, que se encuentra en el álbum Tocó Cantar, Travesía contra el Olvido, la pueden escuchar en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co.
Continuamos sufriendo entre fatales desenlaces, culpables exentos porque suelen ser audaces, impulsan genocidios, pasan desapercibidos ante un pueblo que carece de ojos, voluntad y oídos. Sería interminable mencionar tanta barbarie irresponsable.
Construyendo memoria.
Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, Bajo Atrato y Darién. Es el nombre del informe que nos ocupa en esta oportunidad. Es una publicación que se compone de dos tomos en los que se analizan, entre varias cosas, las relaciones con actores políticos e institucionales que permitieron la cooptación del Estado en diferentes niveles territoriales y sectores de la administración, los vínculos con agentes económicos, hablando de agentes tanto legales como ilegales, la consolidación de la maquinaria económica alrededor del paramilitarismo, las resistencias forjadas por las comunidades campesinas y étnicas y por los movimientos y organizaciones políticas alternativas para afrontar la violencia y la vulneración de sus derechos fundamentales, así como todos los procesos de desmovilización. Y este informe se encarga de señalar sus características. Por eso saludamos en País con Memoria al señor Álvaro Álvarez. Él es líder social y defensor de derechos humanos de Tierra Alta, Córdoba. Don Álvaro, bienvenido a País con Memoria. Qué placer que nos acompañe en este espacio.
Es un gusto saludarle desde la distancia. Antes que todo, permítame darle un abrazo desde acá, ya que de cerca no se puede. Es un enorme placer y una inmensa felicidad estar con ustedes en este programa radial. Les saluda Álvaro Álvarez Hernández desde el municipio de Tierra Alta, Córdoba, la ciudad amable de este bello y hermoso país.
Gracias, don Álvaro, por participar. Estamos muy felices de poder contar cómo ha sido estar presente en este informe. Pero para alguien, don Álvaro, que no conoce mucho sobre Tierra Alta, ¿cómo podríamos describir el municipio?
Bueno, Tierra Alta, te lo voy a describir de una manera, ¿cómo te diría? Bueno, de una manera versátil. Diríamos así: Tierra Alta amable y querida, tierra alegre y bullanguera, de toda Colombia entera eres la más preferida, con un manantial de vida que nadie puede igualar, comparada con el mar, creo que la superas tú. Por semejante virtud, a ti te vengo a elogiar. Tierra Alta tiene, geográficamente, es el municipio más grande del departamento de Córdoba y de Colombia, el tercero más grande de todos los que hay en el país. Nosotros tenemos un territorio compartido. Más del 50% está en zona de parque, o sea, nosotros hacemos parte del Parque Nacional Nudo del Paramillo. Bueno, la fauna y la flora que hay en este territorio, en lo que se llama Nudo del Paramillo, en toda esta zona de parque, es inmensa. Es bastante gratificante ir a esos espacios por allá. Tenemos una central hidroeléctrica acá, que nosotros siendo productores de luz, las cuentas parecen claras, producimos la luz y pagamos la luz más cara. Pero bueno, eso es así, son las cosas de la vida. Tierra Alta tiene connotaciones como, por ejemplo, a nosotros nos conocen como ese país, como ese municipio violento, como ese municipio de zona roja, como ese municipio donde solamente lo que hay es paramilitares, guerrilla, etcétera. Pero aparte de eso, nosotros tenemos una gran virtud y es que tenemos sitios turísticos, culturales, una gastronomía impresionante. Aquí se cultiva mucho el plátano, somos productores de plátano y exportadores de plátano también. Pero también se vive de la ganadería y otras especies, por decirlo así. Entonces, ¿qué más decirte? Tierra Alta es un municipio muy lindo, muy querido, muy acogedor, muy amañador. Tenemos, pues, afortunadamente, somos un municipio priorizado dentro del sur de Córdoba, que son cinco municipios, que son Tierra Alta, Valencia, Montealbán, Puerto Libertador y San José de Ure. Nosotros somos municipio priorizado.
Gracias por permitirnos conocer un poco más. Qué belleza Tierra Alta, Córdoba. Pero hablando de la realidad que se vive, ¿qué podríamos contar? ¿Cuál es la situación actual?
Quiero como poner en contexto a la vasta audiencia de este programa. En Colombia han habido varias movilizaciones, desmovilizaciones, las cuales todas han pasado por aquí. Se desmovilizó el EPL, se desmovilizaron las AUC, se desmovilizaron la guerrilla de las FARC y creo que el M-19 también pasaron por aquí. Bueno, ¿qué más decirle? Esos procesos, pues cada uno de esos procesos ha ido marcando la diferencia y han dejado una historia en nuestro municipio. Por lo menos hablemos de la desmovilización de las autodefensas en Ralito. Es un espacio muy conocido. Ralito hoy en día es un corregimiento que está bastante, o sea, después de la desmovilización quedaron ruinas. Y en estos momentos, como usted me preguntaba, pues, ¿qué le digo? La situación no es que haya cambiado mucho a favor, para decirlo así. Aún siguen habiendo homicidios selectivos. Si lo recuerda, pues ahorita, a finales de abril, hubo un paro armado organizado por la AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pues eso fue un pánico, fue un pavor total en estos municipios del sur de Córdoba, no sé en el resto del país, pero vivo, hablo de lo vivido. Fueron 4 días bastante duros que nos tocó vivirlo. Entonces decir que no, que ya no existen las autodefensas, que ya esto se acabó, que por aquí sería mentirle al país y al mundo. Y que uno miraba para la calle y no se veían ni los pajaritos por ahí volando ni nada de eso. O sea, era una zozobra, era una soledad inmensa y absoluta. Uno no podía salir ni siquiera al patio de su casa porque tenía zozobra que en cualquier momento le podía suceder algo. Entonces estábamos encerrados al 100%. Entonces la situación pues con relación a las autodefensas no es que haya cambiado mucho, cada día se van como que, ¿qué diríamos? Empoderando. Estas cosas a veces me da hasta miedo de decirlas, pero es la realidad de mi territorio.
Es lamentable, por supuesto, don Álvaro, que sigamos pasando por estas situaciones en el país. ¿Cómo fue, en ese orden de ideas, el proceso de construcción de este informe?
Bueno, ¿qué te comento? Mira, nosotros que no estamos involucrados en esta guerra, en este asunto, somos los que al final pagamos los platos rotos. La verdad, yo a veces siento miedo, yo he sido amenazado, yo he sido, han intentado de asesinarme y todas esas cosas. Entonces, uno frente a esta situación, pues como que, bueno, ya a veces como que también se adapta, se acostumbra. Yo siempre salgo y, bueno, salgo con esa zozobra de que no sé en qué momento algo le pueda suceder a uno, que le pido a Dios que me libre de todas estas cosas, pero no estoy exento. Este proceso de construcción de la memoria, entre otras cosas, no es fácil porque uno aquí tiene que contar muchas cosas. De pronto que las vivió, que las vio, nos afecta tanto emocionalmente como psicológicamente. ¿Cuánto quisiera yo reconstruir el tejido social que rompió la violencia y hasta ahora no ha sido posible? la violencia nos marcó, acabó de pronto con un costumbrismo que uno llevaba en la comunidad, en las veredas donde vivía, donde de pronto uno comía y sobraba, pero bueno, ya hoy en día las cosas son diferentes, ya no es así. Este tema es bastante complicado, pero nosotros en todo esto pues hemos participado. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha venido interactuando con nosotros, pues hemos contado algunas cosas que de eso pues esperamos que más tarde haya una producción de un libro.
¿Por qué es importante trabajar en estos procesos de construcción de memoria histórica, a pesar, don Álvaro, de que, como ya lo menciona, son procesos dolorosos, son procesos que también suelen ser muy riesgosos dependiendo de la zona donde se hagan?
Hoy justamente escuchaba un video donde hay mucha impunidad y que a la verdad, a la final pues no se sabe la verdad, qué fue lo que pasó, por qué pasó, ni por qué lo hicieron ya. Entonces siempre tiene que haber una persona o varias personas, porque aquí no solamente yo, hay otros compañeros que también pues como yo nos hemos expuesto a contar todas estas cosas de las masacres que hubieron, de desaparición y todas esas cosas. Entonces si nosotros no aportamos en la construcción de esa memoria, en decir la verdad de los hechos que sucedieron, que nosotros de pronto somos testigos de eso, entonces nunca se va a saber. Esa es la importancia, porque yo pienso que esto, a través del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues se pueden lograr muchas cosas. Si bien es cierto, la Justicia Especial para la Paz ha hecho mucho para que se sepa la verdad, para que la impunidad se acabe. De igual forma, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que también han articulado con nosotros, también han aportado mucho, pero de todas maneras no pienso que no es lo suficiente, porque la Unidad de Búsqueda lleva un proceso, la AGE lleva otro proceso y el Centro Nacional de Memoria Histórica lleva otro proceso. Entonces, para mí, lo importante es la construcción de la memoria, la reconstrucción de esa memoria que está perdida, que está en la impunidad, que no se sabe qué pasó. A la final, la ciencia es cierta, no se sabe cuántas mujeres fueron violentadas sexualmente, cuántas personas, cuántos homicidios han habido en Colombia, cuántos desaparecidos están vivos o están asesinados por allá en una fosa común, o lo tiraron a la ciénaga donde estaban los caimanes y se los comieron, etcétera. O sea, eso no se sabe. Entonces, a través de estas historias de la reconstrucción de la memoria, pues de pronto uno sabe, ¿no? Fulano lo mataron en tal parte, fulano pasó esto y esto y esto con él. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Por lo menos en una masacre que hubo por aquí, por la vereda del Limón, que es muy conocida, fue en el 2001, en mayo, 2001, 2002, algo así, no me acuerdo exactamente ahora, donde asesinaron 24 personas por ahí en dos, en tres días, en cuatro días, algo así. De eso hay algunos sobrevivientes que cuentan exactamente esta historia. Entonces, pero de pronto no es lo suficientemente, porque hay personas que por miedo no se atreven a contar lo que conocen o lo que saben. Entonces, frente a esa situación uno a veces se siente impotente. Realmente la impotencia produce muchas cosas, produce, bueno, ya eso te imaginarás, cuando tú quieres hacer algo y no lo puedes hacer, entonces no. Es decir, que de pronto tú ves que aquella persona tiene hambre y que tú no puedas darle un bocado de comida, uno se siente como impotente sabiendo que la tiene. Sí. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros en este ámbito del liderazgo, la verdad. Pues mi liderazgo no es que yo me lo haya inventado, es que mi liderazgo es reconocido a nivel nacional e incluso internacional, a nivel municipal y a nivel departamental. En el departamento yo me muevo por todos los municipios compartiendo con mis compañeros, me llaman, mire, ven para que nos hable de este tema, ven acá para que nos hable de este tema, y así sucesivamente. Y yo pues siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo mientras Dios me dé vida y salud y bueno, sí, me dé esa sabiduría para hacerlo.
¿Cuál sería su mensaje, ese mensaje que le queda a la sociedad colombiana para que le apuesten a la construcción de memoria y a la construcción de paz?
Bueno, un mensaje claro es el siguiente para toda la audiencia que me escuche realmente. Yo sé que la paz es posible, pero la paz no se hace desde el escritorio. La paz nace de nuestros adentros, del corazón. Si yo tengo paz, tengo paz con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, entonces de ahí puedo construir paz. Pero si yo no tengo paz ni con los que me rodean, entonces estoy grave. La paz no va a ser posible. Para que haya paz tiene que haber una reconciliación, tiene que saberse la verdad de lo que pasó. Porque mientras exista el odio, mientras exista el rencor, no es posible que haya paz. Entonces, ¿qué decirle a las personas? Hombre, vamos a perdonar, ya por lo menos dejemos ese odio. Yo sé que no es fácil. A mí, yo tengo víctimas en todo este proceso, tengo familiares que se han quedado en esta guerra. Yo me llamo un sobreviviente de la guerra. Ya yo es que ni víctima me llamo, yo soy un sobreviviente y que resiliente de todo esto, que me ha tocado de vivir toda la vida y por haber las verdes y las maduras, pero aquí estoy con la frente en alto, poniéndole el pecho a la vida. Y la idea es para adelante, para atrás ni para coger impulso. Y vivo el presente como si fuera mi último momento. ya que para mí el ayer no existe ni el mañana tampoco. Estos dos días no existen para mí en la vida, ni el ayer ni el mañana. Entonces, a las personas que me escuchen, hombre, vamos a aportar todo ese granito de arena para construir la paz. Dejemos atrás el odio, dejemos atrás el rencor, las diferencias, que las diferencias a veces nos separan, pero no, vamos a tratar, no necesitamos estar de acuerdo en todo para construir la paz, pero sí podemos todos aportar un granito de arena para la construcción de esta paz. A todas las personas los invito a que visiten el municipio de Tierra Alta. Es un municipio donde se puede vivir, donde se puede llegar con toda libertad. Ya las cosas han cambiado un poco, de todas maneras, estos procesos de paz han servido de mucho. Aunque no somos lo ¿cómo diría? El municipio ejemplo a mostrar, pero tampoco somos lo peor del mundo. Entonces yo pues invito a aquellas personas que quieran venirnos a visitar, a conocer la parte cultural, la parte turística, la gastronomía, que es una gastronomía inmensa, a conocer por lo menos el campo, el agro, los saltillos, la central hidroeléctrica. Entonces, bueno, muchas cosas. Nosotros te invito para que entres a YouTube y te consigas una canción que llama, un video que yo tengo en YouTube que se llama Parrandón por la Diversidad. Ahí en eso pues estamos, creo que siendo incluyente en la construcción de, para mí también construyendo memoria, pero en el momento estamos en un proyecto llamado Travesías de Sueños, donde tenemos 10 compositores innatos que nunca se nos ha podido dar a conocer el talento. ¿Y qué buscamos con esto? Hombre, es dar a conocer ese talento que uno lleva por dentro y que no se ha podido. Habemos 5 de Córdoba, 3 de Bolívar y, perdón, 2 de Sucre, 3 de Sucre y 2 de Bolívar. ¿Y qué se va a buscar con esto? Mostrarle al mundo esa cara que no conoce de nosotros, la cara amable, la cara positiva, la cara fuerte, la cara verdadera de lo que nosotros somos. Eso que te acabo de decir, lo turístico, lo cultural, la gastronomía, por lo menos. Esa parte pues es la que nosotros queremos mostrarle al mundo, que es la que no conoce, no sabe si acá hay turismo y cómo es el turismo, no sabe si hay cultura o cómo es la cultura, no sabe si hay gastronomía o cómo es la gastronomía. Vamos a hacer un video de 40 minutos en cada departamento, el video va a durar 120 minutos. Y en un CD que va a llevar 10 canciones, donde va a llevar una canción de cada uno de nosotros los compositores que somos. Me gusta la décima, me llamaría poeta, pero no, sino que me gusta componer en décima. Tengo canciones por ahí, entonces en otro momento pues de pronto podría como que anexarle un pedacito, pero quiero terminar con esto. Las víctimas del conflicto que todos lo hemos perdido y muchas veces mal vendido, los terruños de a poquito, también los animalitos, qué tristeza, qué indolencia, si lloras de la impotencia que produce la nostalgia, que si yo tuviera magia acabaría la violencia.
Gracias por compartir este talento, don Álvaro, por supuesto también por acompañarnos unos minutos en País con Memoria.
Gracias a usted por la invitación y por haberme tenido en cuenta desde la distancia, y me siento feliz y agradecido de Dios y la vida que me haya permitido este espacio con ustedes.
Crónicas y relatos de la memoria.
Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos.
Las autodefensas de Córdoba y Urabá y los bloques Elmer Cárdenas, Bananeros, Héroes de Tolobá son las estructuras objeto del análisis del informe Modelos para Exportar, paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, Bajo Atrato y Darién, donde se pretende dar cuenta de aspectos como su trayectoria de expansión territorial, el accionar y repertorios de violencia que utilizaron, las relaciones políticas, institucionales, económicas y sociales que establecieron con otros actores, sus fuentes de financiación, los daños y afectaciones que ocasionaron a comunidades campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y organizaciones sociales, y las resistencias generadas por estas poblaciones ante la violencia paramilitar, además del proceso de desarme, desmovilización y reintegración de estas estructuras y sus dinámicas y consecuencias. Laura Milena Ballén, coordinadora de la investigación y relatora del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Modelos para Exportar, paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, Bajo Atrato y Darién, nos habla sobre las estructuras de las AUC que analizan en este informe.
En este ejercicio, nosotros lo que hacemos es analizar macroestructuras paramilitares que surgen a partir precisamente del proyecto de los hermanos Castaño, que son las autodefensas de Córdoba y Urabá, las ACU, y a partir del proceso de expansión de esta estructura y toda la apuesta, digamos, de una expansión del proyecto a nivel nacional, se consolidan otras organizaciones como son el Bloque Bananero, el Bloque Eres de Tapa y el Bloque El Carmen. Igualmente, se hacen algunas menciones durante el documento a algunas acciones conjuntas que se hicieron con el Bloque Noroccidente Antioqueño. Digamos que la pretensión del informe es poder caracterizar en su momento cómo se da el surgimiento de estas estructuras que propiciaron la expansión de este proyecto y las afectaciones generadas sobre las poblaciones, mirando cómo se desarrollaron diferentes repertorios de violencia. Y en ese sentido, pues tratamos de caracterizar cómo actuaron de manera simultánea en estos territorios para poder, digamos, consolidar este proyecto. La denominación del informe de modelos para exportar responde a que desde estos territorios fueron planteados y proyectados una serie de dispositivos, instrumentos, mecanismos que luego fueron replicados en otras zonas del país. Entonces, si bien digamos que la llegada del fenómeno paramilitar tiene unos antecedentes en los años 70 con procesos contra insurgentes y con la existencia de ejércitos privados que vendían seguridad y que también eran utilizados como instrumentos para contrarrestar el accionar de guerrillas, también a opositores y adversarios políticos, con digamos el fenómeno que vamos a ver a finales de los 80 y comienzos de los 90, lo que encontramos es una pretensión un poco más organizada y más deliberada, donde encontramos mecanismos de reclutamiento de combatientes, toda una serie, digamos, de dispositivos de entrenamiento, formación, y también encontramos que aquí se pusieron en marcha una serie de modelos de penetración en diferentes espacios sociales, de negociación con el gobierno, de inserción en actividades económicas que van a ser replicados más adelante por otras estructuras del país cuando se genera todo el proyecto, conocidas pues como las AUC. El informe entonces abarca 27 municipios de los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó. Queremos resaltar también que el origen y pues digamos el surgimiento del proyecto paramilitar está también asociado con la inadecuada respuesta de los poderes locales y del gobierno nacional. También queremos señalar que la radicalización de las tensiones sociales y la estigmatización de los promotores de ciertas reivindicaciones fueron también un elemento que llevó pues también a plantear esta vía ejercicios como mecanismo de contención y que trajo unas consecuencias muy complejas para los territorios. Muestra el accionar de las estructuras y la trayectoria de expansión territorial, mientras que el segundo tomo plantea las relaciones políticas e institucionales que favorecieron este proyecto, plantea también los daños causados, que van desde daños morales, políticos, sociales, al territorio del medio ambiente, y da cuenta también de los procesos de resistencia que fueron muy importantes, las formas de enfrentar el dolor, el sufrimiento, y por buscar el reconocimiento de su condición de víctima, son también procesos que hay que destacar.
Escucha País con Memoria, el espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las memorias de las comunidades plurales comprometidas con su territorio. Una imagen sonora de nuestro país.
Que construye un futuro tan diferente y capaz de hacerle frente a la injusticia y materializar la paz. Por eso el ciego, sordo y mudo, voluntario me da lástima. Ignore a conciencia, igual también será víctima. El hecho de que nos han enseñado a olvidar y a que nos anestesiemos para perder la memoria. Por tal motivo es necesario rescatar el hábito de recordar para no repetir la historia. Ante el hecho de que nos han enseñado a olvidar.
Gracias a ustedes por estar presentes en este nuevo programa de País con Memoria. Les invitamos, como siempre, a que visiten nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co. También a que nos sigan en otras plataformas como en Spotify y Spreaker. Y por supuesto, a que si tienen alguna sugerencia o comentario puedan escribirnos a través de nuestras redes sociales buscándonos como Centro Memoria H. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
El hecho de que nos han enseñado a olvidar y a que nos anestesiemos para perder la memoria. Por tal motivo es necesario rescatar el hábito de recordar para no repetir la historia.
Hasta aquí País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.